¡Shh! Ahí se oyen pasos. Prepara tu flecha, Usal. Debe ser una gamusa. Sí, allá cerca del claro. Dos pares de ojos negros se inmovilizan mirando hacia el claro entre las matas que los cobijan. Las gamusas y cabras monteses bajan las colinas desérticas de Judea a beber las frescas aguas del río Jordán. Tienen que hacerlo de día, aunque haga mucho calor. La noche es de los leones. Usal y Naum se disponen a cazar la gamusa solitaria. ¡Qué raro! En general, ellas andan en familia. Debe ser un gamo viejo para que ande solo. Su carne va a estar dura. Bueno, pero es nada. De todas maneras, mamá hace maravillas hasta de las piedras. Los pasos se acercan del claro. Las flechas están listas. Silencio. ¡Sí es un hombre! Con su túnica corta de pelo de camello y su ancho cinturón de cuero entre tanta rama polvorienta, los dos muchachos lo han confundido con una gamusa. Lo observan curiosos desde su escondrijo. El hombre se arrodilla primero y luego se sienta sobre sus talones como lo haría un camello. Está comiendo algo que sostiene en el cuenco de sus manos. ¡Qué curioso! Tan curioso que los muchachos no se atreven a salir de entre las zarzas e interrumpir tan delicioso banquete. Una vez la cena terminada, el hombre se dirige por entre los arbustillos a las orillas del río. Se encuclilla y se lava las manos. Usal y Naum lo siguen silenciosos, siempre protegidos por las ramas bajas y espinosas. El hombre deja sus manos en el agua que se desliza transparente entre sus dedos. Se ve pensativo. Un niño creería que sueña y juega con el agua, pero Naum y Usal se dan cuenta que no se trata de un simple juego. El hombre piensa, observa sus manos deformadas por la lupa líquida. Retira una de ellas, llevando consigo un sinfín de gotas cristalinas que han preferido adherirse por un momento a esa mano vigorosa y tostada por el sol, como queriendo quedarse con él. Pero se deslizan entre sus dedos y corren hacia abajo, allí donde la corriente del río las vuelve a recibir. Otras, con el calor del sol, se han evaporado. Ahora el hombre entra en el agua y avanza hacia el centro del río. No parece tan profundo en este lugar. El agua solo le llega a la cintura. Se detiene un momento, mira correr el cauce a su alrededor y se zambulle. En el instante en que su cabeza desaparece bajo el agua, los ojos de Naum se animan y da un palmazo cariñoso en la espalda de su amigo. ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Es él! No lo había visto nunca, pero algo me decía que no me era del todo desconocido. ¡Es él, Usal! ¡Juan, el Bautista! ¿Ese hombre extraño del cual todos hablan? ¡Claro! Entonces lo que comía eran langostas y miel. En mi casa dicen que es profeta. Papá y el abuelo ya vinieron al Jordán a hacerse bautizar por él. ¿Y sabes lo que les dijo después de salir del agua? Que él bautiza con agua, pero que allá viene otro hombre mucho más grande que él, que bautizará del Espíritu Santo y de fuego, y que hay que preparar los corazones para cuando llegue, agrega Naum. Sí, el Bautista debe ser profeta. Y seguramente habla de prepararse para recibir al Mesías, le contesta Usal. Así debe ser, afirma Naum categórico. La ley, dice él, fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vienen por el Mesías, el gran rey. ¿Sabes, Naum? Mi papá me ha contado que cuando el rey Herodes sale de viaje, quiere hacer como los reyes importantes. Entonces manda a su heraldo a avisar a la gente que se prepare para recibirlo, que arregle los caminos por donde va a pasar, que bote las chozas que se han levantado a lo largo de las rutas y que las limpien también de todo pordiosero. Y él piensa que el Bautista debe ser el heraldo del Mesías, que será el nuevo rey. Solo que debe ser un rey bien diferente, porque no pide que se arreglen y se limpien los caminos por donde va a pasar, pero que limpiemos el corazón. Y como muestra de que nos comprometemos a la limpieza total, nos bautizamos. Entramos en el agua que limpia el cuerpo, como Dios limpia nuestro interior. Dice Usal, contento de que ese extraño personaje del cual tanto se habla sea bien real y esté ahí tan cerca de ellos. ¡Qué poderoso será ese rey que puede ver lo que está dentro de nuestro corazón! Piensa en voz alta Naum. ¿Y qué heraldo tan extraño ha mandado? No va a caballo, no lleva coraza y erra solo en el desierto. Y dice que el reino de los cielos se ha acercado. En la familia no se habla más que de él, que hay que arrepentirse de sus pecados. Yo creo, le responde su amigo sentencioso, que por eso el Bautista anda solo en el desierto. Así, el que quiere escucharlo y quiere cambiar, viene donde él, a pesar del calor y del tierral. ¿Has visto cómo se babanean los fariseos en el templo?, le comenta Naum a su amigo. Si con una sola mirada a uno lo hacen cohibirse y sentirse feo y hediondo. Estoy de acuerdo con el Bautista de no querer ir por allá por el templo y preferir el desierto y las aguas del Jordán. Y pensar que nosotros lo tomamos por una gamuza. Tan ensimismados están en su hallazgo, al abrigo de los polvorientos matorrales, que no se dan cuenta cómo la gente ha venido llegando a orillas del río. Pero al descubrirlo, se animan y se atreven a salir de su escondite. Esta gente es como ellos, gente sencilla. A lo lejos, sobre ese promontorio, unos fariseos, doctores de la ley. Es fácil reconocerlos. Van elegantes y erguidos, parecen cuervos al acecho, pero no se acercan. Es que el otro día vinieron unos a bautizarse y Juan les gritó cuando entraba en el agua: ¡Raza de víboras! ¿Quién les ha enseñado a huir la cólera venidera? ¡Hipócritas! ¡Produzcan mejor frutos dignos de su arrepentimiento! El pueblo no se escandaliza ni se intimida. Ven en Juan a un hombre valiente que se atreve a decir la verdad. No teme que lo apaleen, ni le quiten sus tierras o la familia. Él solo tiene a su Dios. La gente del pueblo lo admira y lo respeta. Ven un corazón que sufre. No insulta a los fariseos ni a nadie, solo dice la verdad. Sufre de ver esas almas duras y orgullosas. Sufre de ver que no se dejan quebrantar porque en el fondo no les interesa prepararse ni menos recibir al gran rey, el Mesías prometido, del cual ellos muy bien saben que vendrá, puesto que conocen la Torá, o sea, la palabra de Dios. ¿Cuántas veces por las noches en el desierto Juan ha gemido al igual que el profeta Jeremías? Él gime y Dios lo anima con las mismas palabras que le dio un día al profeta Llorón, como le decían. Después de tantos años de silencio, 400 años, ahora Dios le habla a Israel por medio del Bautista. Ríos de lágrimas lloran mis ojos sin poder descansar. Pues el socorro no habrá de llegar mientras de lo alto el Señor no nos alivie con su mirar. El agua me ha cubierto por completo. Estoy perdido, no dejo de pensar. Mas en mi alma está tu nombre, que del profundo pozo voy a invocar. Tú oyes mi voz y mis ruegos no dejas de escuchar. Vienes a mí cuando te llamo y me dices: no tengas miedo ya. Mira, Naum, ahí vienen unos soldados romanos. Yo no quiero ver cómo lo maltratan y lo arrestan. No, mira, se están sacando la coraza y el casco. Yo diría que vienen a bautizarse ellos también. La gente se ha apartado. Los soldados son rudos y al que atrapan pasando cerca de ellos, lo obligan a llevarles las armas o lo golpean por el solo placer de hacerlo o le roban sin ningún escrúpulo. Todos les temen, pero los que temen ahora son ellos, ahí delante del profeta. Estos dos saben que son pecadores y no quieren enfrentar al Mesías en ese estado. ¿Qué debemos hacer, Juan? Conténtense de su paga y no dañen a la gente sino protéjanla, les contesta el Bautista. La gente del pueblo comienza a entrar en el agua. Juan, ¿qué tenemos que hacer nosotros como fruto de nuestro arrepentimiento? El que tenga dos túnicas que comparta con el que no tiene. y el que tiene que comer, comparta con el hambriento. Y un publicano, o sea, de los que cobran impuestos, se atrevió también a preguntarle a Juan qué debía hacer él. «No pidas más plata de lo que le corresponde pagar a cada uno como impuesto», replica el profeta. Y así Nahum y Uzal, sentados al borde del río, refrescando sus pies en el agua, observan cada persona que entra en ella y va hasta Juan para ser bautizada y escuchan su enseñanza. Son muchos los que vienen, y unos cuantos, al igual que los dos amigos, observan desde la orilla, trabajados en sus corazones, pero aún indecisos. El vientre comienza a llamar. Los amigos se acuerdan que han venido a cazar y no llevan nada para la cena de mañana. «Vamos, se hace tarde. Tengo hambre. Quizás mamá ya tenga algo preparado. Los de tu casa también deben estar impacientes, amigo». Uzal y Nahum recogen sus arcos dejados bajo aquella zarza y regresan pensativos allá arriba en las colinas de Judea. Ellos habían bajado a cazar, y los cazados fueron ellos. Esa mirada de Juan, límpida y resuelta, esas palabras claras que penetraron hasta el fondo del corazón, rápidas, netas, como saetas dando en el blanco. Llegan a sus casas ya de noche. El perro de Nahum ha salido a recibirlos. Aquí llega moviendo su cola y acompaña a los muchachos en el último tramo hasta el pequeño poblado. Como cada día, el perro le hace fiesta a su amo cuando regresa. Salta a su alrededor, le mordisquea las manos, ladra para llamar su atención y vuelve a saltar y a hacer cabriolas. Nahum lo acaricia distraído. Esta vez no juega con él. Su pensamiento ha quedado allá abajo, a orillas del río. Al día siguiente, Uzal pasa tempranito a buscar a su amigo. Nahum sabe que es él. El ladrido de su perro se lo ha dicho. «¡Es tu amigo! ¡Es tu amigo!». Nahum no se hace esperar. Se echa un par de aceitunas en la boca, toma un trozo de pan y un resto de queso de cabra que queda en la alacena, se cuelga el arco y su aljaba llena de flechas y le da un beso a mamá. Van rápido. No dicen nada. Casi corren. Solo saben que esta vez no van a cazar. Lo saben. El arco y las flechas son solo un pudoroso pretexto para bajar al río. Ahí está otra vez el Bautista. Su delgada figura y sus ojos de fuego como dos carbones encendidos. Ayer los chicos se sintieron atemorizados ante este hombre extraño y sencillo, pobremente vestido, sin caballo ni coraza. El heraldo del gran rey, del cual su sola presencia inspira autoridad. Entretanto, las saetas del Espíritu Santo lanzadas por Juan han hecho su trabajo, y con corazones conmovidos, arrepentidos y deseosos de ser limpiados para acoger al gran rey, viene Uzal y Nahum ya sin temor alguno. Saben que el Bautista los acogerá en medio del río con su cálida invitación para una vida nueva. Primero Nahum, luego Uzal, se dejan zambullir por las manos vigorosas de Juan. Al salir remojados y renovados de su sarcófago acuático, los amigos se miran, ríen y quieren cantar y chapotear en el agua fresca. Pero no hay tiempo. Los dos pares de ojos siguen la mirada de Juan, que de súbito no está más con ellos. Un hombre, como de 30 años, al igual que Juan, y yo diría con un aire de familia, va entrando en el agua y se dirige hacia ellos. Con los ojos fijos en él, el Bautista dice casi para sí mismo: «He aquí el Cordero que Dios destina al sacrificio para limpiar los pecados del mundo. Es mi primo y yo no lo conocía. Él es desde el principio. Y yo he venido bautizando con agua para que Israel lo conozca. Jesús, ¿vienes a bautizarme? No, yo vengo a que tú me bautices. Pero Señor, tú no necesitas ser bautizado. No necesitas que tu corazón sea lavado. Soy yo quien necesito de tu perdón y vienes a mí». Su sorpresa es inmensa. Los hombres venían a él con sus propios pecados, pero Jesús viene a él con todos los pecados del mundo. ¿Hasta ese punto se quiere identificar con los hombres? No, señor. Sí, Juan. Hazlo ya. Acéptalo. Está bien que cumplamos con toda la voluntad de Dios. Juan es todo reverencia y temor. Su corazón se quiebra de humildad. Pone su mano en la de su primo y ambos cruzan su antebrazo como cuando niños jugaban al gallito a ver quién era el más fuerte. Juego mil veces practicado por todos los niños del mundo. Fuerte gesto de amistad y reconocimiento. Y de un movimiento firme y de común acuerdo, Juan lo zambulle en las aguas claras del río Jordán. El profeta pareciera querer dejarse llevar a las profundidades con Jesús y casi también desaparece. Pero no, es él quien bautiza. Y de otro movimiento vigoroso, tira ese brazo que no ha soltado y saca a su primo del agua. Y en ese segundo comprende la fuerza de la resurrección. Se aparta de su primo. Este hombre con el que jugó de niño, ahora sí. Es por él que vendrá un día la resurrección. Usal y Naum levantan los ojos. Van siguiendo otra vez la mirada de Juan, que se alza hacia el infinito. Sobre sus cabezas, el cielo se abre y de lejos se ven las alas de un ángel, como sucedió allá en Jerusalén, cuando Gabriel vino a decirle a Zacarías, el padre de Juan, que tendría un hijo. No, Juan sabe que no. Es otro mensajero. Es el Espíritu de Dios que ha tomado forma de paloma, blanca, nívea, humilde forma para tan gran mensajero, sello visible del corazón sencillo y puro de Jesús, a quien viene a honorar. La paloma se posa sobre el hombro de Jesús. Se oye un ruido tremendo allá arriba. Los compadres se toman del brazo y hacen cuerpo, pues bajo el agua sus piernas ya no tienen fuerza y casi no logran luchar contra la suave corriente. Solo Juan comprende la voz que esconde ese estruendo como el de un trueno. Y los amigos leen en los labios del profeta lo que solo los oídos del Bautista han podido percibir. Este es mi hijo, que tanto amo, toda mi alegría, objeto de mi predilección, que yo he elegido y con el cual uno soy. El tiempo se detiene unos instantes, clavando unos segundos de eternidad tan reverente grandeza. Jesús deja a su primo, vuelve a la ribera y se va en dirección del desierto. Su ministerio acaba de comenzar. Juan lo observa alejarse por la orilla pedregosa. Sus ojos oscuros son ahora mar, manantiales subterráneos fluyendo de lo profundo, aguas que se llevan todos estos años preparando en el desierto a la escucha de su Dios, la entrada del gran rey que aquí ya está. Él sabe que es su turno de ser olvidado. Jesús, el Cristo, el Mesías, como dicen los judíos, está aquí. Y su poder y su gloria tienen que crecer, mientras que su propia misión ya está llegando a su fin. Usal y Naum ven alejarse a Jesús y deciden a su vez irse ellos también, silenciosos para no interrumpir el pensamiento de Juan, que se va allá con Jesús. Los amigos regresan a casa por las colinas secas de Judea, pero sus corazones también se han ido con aquel hombre, el de la paloma. No quieren separarse más de él. El perro con su ladrido y sus cabriolas los trae de vuelta al polvoriento camino. Salta, corre, saluda mil veces a su amo y al amigo. Naum ríe y juega con él. Usal también entra en el juego. Los tres compañeros llenan con sus risas y ladridos la calzada estrecha del poblado. De lejos oyen la voz del padre de Naum, que sin saberlos acoge. Canta en casa mientras se lava después de una dura jornada de trabajo. El amor y la verdad se han encontrado, la paz y la justicia se han besado. De la tierra está brotando la verdad y del cielo la justicia ha de mirar. Ciertamente el Señor dará lo bueno, nuestra tierra su fruto entregará. La justicia va adelante cual heraldo, de seguro el camino le abrirá.